contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
Llega Héctor Pavés, Corazón de Escarcha, la radio.
Corazón de escarcha, se fue de la estancia, fría la mirada, frío el corazón. Toda la peonada siente al ovejero, al que más quería, la hija del patrón. Niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se puede encontrar. Sus antepasados, los viejos loderos, mecieron su cuna, la luna y el mar. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro, que en penosa marcha, oro a mano llena, su escarcha encontró. Pero el panteonero y los años malos cambiaron la suerte del viejo patrón. Y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo amparo por Dios. Y en aquel ranchito del pobre ovejero, donde tanto tiempo penaba el dolor, al fuego de un beso se unieron dos almas y bajo la nieve cantan al amor. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro, que en penosa marcha, oro a mano llena, de escarcha encontró.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El presidente José Antonio Kast defendió el retiro desde Contraloría de 47 decretos supremos en materia ambiental y eléctrica que habían sido impulsados durante el gobierno de Gabriel Boric. Desde la oposición cuestionaron que el Ejecutivo desistiera de avanzar en la negociación ramal, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, advirtió que no descarta convocar movilizaciones. A pocos días de Semana Santa, los grandes gremios empresariales solicitaron eliminar los feriados irrenunciables. Autoridades de la moneda sostuvieron una reunión para seguir evaluando posibles modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. La Cámara de Diputados definió 14 de las 27 presidencias de comisiones, dejando como principales favorecidos a republicanos, la UDI y a Jaime Mulet, quien alcanzó un acuerdo con la derecha. En el marco de la denominada trampa bielorrusa, fueron formalizados por nuevos delitos de soborno, cohecho y lavado de activos Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles, además de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. La justicia amplió por 30 días el plazo para diligencias en el predio donde vivía Julia Chuñil. La fiscalía confirmó un nuevo sitio de interés. En noticias del exterior, Irán afirmó haber lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad, Ali Larijani. Cuba informó que su red eléctrica quedó completamente reconectada ayer martes por la noche, casi 30 horas después del apagón nacional que sufrió el sexto en 18 meses. En noticias del deporte, el Consejo de Presidentes de Clubes de la ANFP determinó elegir en abril a los consejeros de la futura Federación de Fútbol. Y el Real Madrid superó por 2-1 al Manchester City y enfrentará al Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país. Y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en BioBio TV, los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al +569 9207888, número que usted ya puede ver en pantalla, o también puede llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 6 minutos.
Y esta ha sido la información que ha marcado esta jornada. El gobierno retiró de la Contraloría un total de 48 decretos supremos heredados de la administración de Gabriel Boric. 5 están ligados al sector eléctrico y 43 a medio ambiente. Sobre este último destacan iniciativas vinculadas a la protección del pingüino de Humboldt, la Reserva Nacional Salar de Pedernales, el Parque Nacional Mar de Juan Fernández y Nazca Desventuradas 2, además de normas sobre emisiones y planes de descontaminación. El presidente José Antonio Kast defendió la medida y sostuvo que el objetivo es construir una mejor política pública respetando el medio ambiente, pero también dando certeza para que Chile vuelva a ser un país confiable.
Entiendo que haya preocupación por distintos legisladores o sectores políticos, pero yo los invitaría a ver qué es lo que la ciudadanía requiere: crecimiento, cuidado del medio ambiente, pero sobre todo empleo.
Por ahora, el Ministerio de Medio Ambiente aseguró que trabaja de manera prioritaria en la revisión de estos decretos para reingresarlos a la brevedad a Contraloría, aunque sin fijar un plazo específico para ello.
12 de la noche, 7 minutos.
En medio del debate por la reactivación económica, el Ejecutivo inició una serie de reuniones con representantes del mundo privado para recoger visiones sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, donde la rebaja del impuesto corporativo ha tomado mayor protagonismo. Vanessa Gajardo con el informe.
Dentro del Plan de Reconstrucción Nacional, la medida que contempla una rebaja del impuesto de primera categoría del 27 al 23% gradual llega a hacerse cargo de una demanda del gran empresariado. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo que es algo que vienen planteando hace 2 años y que en la medida que se vayan dando las condiciones en materia económica, esta rebaja representa una oportunidad para crecer más. Mientras que el expresidente del Banco Central, José Gregorio, presentó sus reparos asociado al contexto fiscal de fondo que enfrentamos en esta administración.
La rebaja tributaria por sí sola quizás es insuficiente, pero sumada a otras condiciones habilitantes generan mayor crecimiento económico y con ello mayor recaudación fiscal.
Una rebaja de impuestos genera cierta compensación porque hay mayor crecimiento, pero nunca hay una compensación total, se deteriora la situación fiscal.
La propuesta del Ejecutivo además incluye volver a integrar el sistema tributario y un subsidio a la contratación.
12 de la noche, 9 minutos. La información está primero en Radiograma.
La moneda evalúa realizar modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles en medio del alza del petróleo y del alto costo fiscal que implica sostenerlo. La discusión se instaló en la agenda y ya genera inquietud tanto en el mundo político como en los gremios del transporte. Aline Desormeaux nos informa.
El eventual ajuste al MEPCO en medio del alza del petróleo por el conflicto en Medio Oriente encendió alertas tanto en el mundo político como en las familias por su impacto en el bolsillo. Desde el gobierno advierten que el problema es el alto costo fiscal. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que el país ya está gastando más de $50 millones por semana para contener el alza y que si esta tendencia sigue, el gasto podría escalar a niveles difíciles de sostener, por lo que llamó a revisar el sistema.
Y como no puede faltar recursos para todas esas cosas, es que tenemos que cuidar los recursos. Y por otro lado, tenemos que examinar entonces este sistema y tenemos que hacer propuestas.
A esto se suma que al interior del Ejecutivo reconocen que no están las condiciones para mantener el mecanismo tal como está, e incluso no descartan cambios más profundos. Así el debate por el MEPCO deja de ser solo técnico y pasa a ser político. ¿Cuánto puede seguir gastando el Estado para frenar el alza de los combustibles?
12 de la noche, 10 minutos.
El gobierno retiró del Congreso el proyecto de negociación ramal impulsado por la administración anterior, abriendo un nuevo frente de tensión con el mundo sindical y reactivando el debate por las 40 horas y los feriados irrenunciables. Desde la Central Unitaria de Trabajadores no descartaron movilizaciones. Los detalles con Francisca Cárez.
La controversia por el retiro del proyecto de negociación colectiva ramal continúa escalando luego de que el gobierno del presidente José Antonio Kast decidiera sacarlo de su tramitación en el Congreso mediante un decreto firmado por el propio mandatario y sus ministros de Hacienda, Economía y Trabajo. Se trata de una iniciativa ingresada este pasado 9 de enero por la administración de Gabriel Boric, que buscaba modificar el modelo laboral vigente, permitiendo que los trabajadores negocien no solo a nivel de empresa, sino también por sector económico. Así, desde la Central Unitaria de Trabajadores, su secretario general Eric Campos denunció falta de diálogo y advirtió que evaluarán eventuales movilizaciones.
Que no les quepa duda que vamos a tomar medidas. Nuestra intención ha sido el diálogo con el nuevo ministro y él ha preferido comunicarse con los trabajadores por la prensa. Lo que está haciendo el gobierno, lo sabemos, es una provocación.
Tras horas de hermetismo en el Ejecutivo, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la decisión del gobierno, señalando que este tipo de mecanismos podría generar rigideces en el mercado laboral y afectar la creación del empleo, insistiendo entonces en avanzar en una agenda centrada en el crecimiento y también en la inversión.
12 de la noche, 12 minutos.
La ministra de Salud, May Chomalí, descartó cualquier tipo de impacto en la atención de pacientes pese a los recortes presupuestarios anunciados por Hacienda. Sus declaraciones se dieron en el marco del inicio de la campaña de vacunación 2026 del Ministerio de Salud, la que está focalizada en grupos prioritarios. Carlos Godoy tiene más antecedentes.
La ministra de Salud, May Chomalí, aseguró que el recorte presupuestario anunciado por el Ministerio de Hacienda no afectará la atención directa de los pacientes del sistema público. El ajuste, equivalente a un 3% del presupuesto de cada cartera, implicaría para salud una disminución superior a los 514 mil millones, situándolo entre los ministerios con mayor reducción, solo superado por educación. La secretaria de Estado sostuvo que la reducción se aplicará principalmente en áreas administrativas y de gestión, descartando impacto en las prestaciones clínicas.
Nada que diga relación con la atención directa de pacientes se va a ver afectado producto de la reducción. Por lo tanto, no se va a ver afectado en nada la atención directa de pacientes y eso quiero que tengan absoluta claridad.
Pese a lo anterior, el senador Juan Luis Castro indicó que el recorte que se ha anunciado no debe por ningún motivo afectar a personas en listas de espera, enfermas de cáncer o que busquen atención en la red primaria de salud.
Todo recorte en materia de salud no es un tema administrativo presupuestario, es de efecto directo hacia las personas.
Las declaraciones de Chomalí se dan en el inicio de la campaña de vacunación de invierno, la que contempla inmunización contra influenza, COVID-19, neumococo y virus respiratorio sincicial.
12 de la noche, 13 minutos.
Radiograma, el informativo más completo del país.
El presidente José Antonio Kast finalizó su segunda gira regional que lo tuvo recorriendo Arica y Antofagasta. La visita estuvo marcada por el lanzamiento del plan Escudo Fronterizo. Los detalles con Bárbara Payal.
El inicio de horas en la frontera marcó la gira del presidente José Antonio Kast por el norte del país. El mandatario comenzó su visita este pasado lunes en Arica, donde supervisó la excavación de zanjas en el complejo fronterizo de Chacayuta. Una de las primeras medidas de su plan Escudo Fronterizo para enfrentar el ingreso irregular al país, la que generó reacciones divididas en el ámbito político. Este martes, en tanto, se trasladó hasta Antofagasta, donde se reunió con autoridades locales, entre ellas el alcalde Sacha Rasmilic, quien valoró las medidas, aunque recalcó la importancia importancia de una adecuada coordinación. En tanto, el senador PPD, Pedro Araya, sostuvo que si bien la iniciativa es un avance, aún faltan definiciones para quienes ya se encuentran en situación irregular.
Lo importante es estar sintonizado en la mano dura. Hoy día el gobierno lo manifiesta y nosotros lo hemos manifestado también.
Pero también enfrentar con decisión qué hacer con aquellos extranjeros que se encuentran en forma irregular en territorio nacional.
Durante su paso por la región, el mandatario también abordó el impulso a la inversión luego de que la firma BHP ingresara al sistema ambiental el proyecto Nueva Concentradora Escondida, estimado en 5.000 millones de dólares. En ese contexto destacó la necesidad de avanzar en iniciativas que generen empleo. La gira concluyó con su regreso a Santiago, mientras ya prepara una visita la próxima semana a Puerto Montt.
12 de la noche, 15 minutos.
Donde tú estás, Biobío está.
La Moneda confirmó que las urgencias legislativas que ingresó al Congreso tienen directa relación con el cumplimiento de metas del Plan Desafío 90. La oposición endureció su postura, cuestionó al gobierno y exigió garantías para evitar retrocesos sociales. María José de las Barras con el informe.
Las urgencias legislativas que ingresó el gobierno sobre 20 proyectos o reformas constitucionales son clave para poder dar cumplimiento al plan madre del gobierno de José Antonio Kast. Hablamos del Plan Desafío 90, que delinea los primeros 90 días de administración, y hay muchos proyectos que están supeditados al avance de estas métricas. El ministro de las Express, José García Rubinot, dijo que trabajarán para dar celeridad a los temas que ya llevan mucho tiempo discutiéndose en el Congreso.
En general, los proyectos a los que le hemos puesto urgencia son proyectos que ya venían con harta tramitación.
Pero en el oficialismo no ven con tan buenos ojos las propuestas. De hecho, aseguran que hay retrocesos sociales en aspectos como gratuidad, el cobro del CAE y los eventuales indultos. El diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, dijo que la emergencia, al parecer, es para unos pocos.
Lo que uno lamenta es que un gobierno llamado de emergencia le dé urgencia a aquellos temas que le interesan a los grandes empresarios de nuestro país, a los proyectos que buscan retrotraer los derechos de la ciudadanía.
No se descarta que haya nuevo ingreso de urgencias legislativas en los próximos días.
12 de la noche, 17 minutos.
Información precisa y plural. Radiograma.
Eligiendo presidencia de 14 de las 27 comisiones, la Cámara de Diputados continúa implementando el acuerdo administrativo impulsado por la derecha, al que suscribió la Democracia Cristiana y el PPD. Gonzalo Olguín nos cuenta.
Por 95 votos a favor y 54 en contra, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la distribución de comisiones que propuso el oficialismo, sumando al PPD y a la Democracia Cristiana y eligiendo las presidencias de 14 comisiones. Cuatro de estas 14 quedaron para el Partido Republicano, destacando Agustín Romero a cargo de Hacienda y Estefan Schubert liderando Relaciones Exteriores. Natalia Romero lidera Agricultura y el particular caso de Marco Antonio Solantay como presidente de Deportes. Esta diputada será presidente temporalmente mientras espera el juramento de la diputada Marisela Santibáñez. La parlamentaria no asistió a votar el miércoles y aún no es investida, y negoció con el oficialismo presidir al menos 2 años de esta comisión. Benjamín Moreno, principal negociador de los republicanos, dice que no dejaron fuera a nadie, pero también reitera que nunca quisieron conversar ni con el Frente Amplio ni con el Partido Comunista.
No hay partidos que quedaron fuera, simplemente acá se aplicó el reglamento, se aplicaron las mayorías, y eso es parte de la democracia. Lo que pasó es que nosotros dijimos desde un principio que con el Frente Amplio y el Partido Comunista no íbamos a negociar.
Aún quedan 13 comisiones por confirmarse el día miércoles, y el único consuelo de quienes están fuera del acuerdo es que el diputado liberal Luis Maya y el PDG Guillermo Valdés presidirán comisiones en donde hay mayoría opositora, personas mayores y la comisión de emergencia.
12 de la noche, 18 minutos. Información precisa y plural. Radiograma.
Se vieron las caras nuevamente. Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos fueron formalizados por otros delitos de soborno, cohecho y lavado de activos. Las coimas alcanzarían los 130 millones de pesos. Marcela Rojas nos informa más.
En una jornada marcada por la formalización por nuevos hechos, todos fueron imputados por delitos vinculados al soborno, cohecho y lavado de activos en la denominada trama bielorrusa, donde el Ministerio Público sostiene la existencia de pagos a cambio de resoluciones favorables en la Corte Suprema. El tribunal además rechazó la solicitud de nulidad de la defensa de Ángela Vivanco, dando paso a la incorporación de estos antecedentes en la investigación. La formalización se centró en hechos ocurridos durante el año 2024, cuando, según la Fiscalía, Ángela Vivanco habría intervenido en causas relacionadas con el consorcio Velasmovitec, favoreciendo sus intereses intereses frente a Codelco. El fiscal Andreas Kusch explicó que los nuevos cargos corresponden a dos hechos de febrero de ese mismo año vinculados a pagos cercanos a los 20 millones de pesos que habrían sido realizados a través de terceros para obtener resoluciones favorables en recursos de queja ante la Corte Suprema, lo que totalizaría coimas por más de 130 millones de pesos.
Los montos tienen que ver, los del día de hoy tienen que ver con hechos cercanos a los 20 millones. Eso respecto de los hechos del día de hoy. Los anteriores son los que tienen que ver con el recurso de aclaración, rectificación, enmienda y la queja en definitiva, que ahí es cuando hablábamos de los montos previos de 70 millones aproximadamente y los 45 millones que se hablen.
La causa continuará en etapa investigativa por 90 días más. Asimismo, se revisaron las medidas cautelares del suspendido conservador de Chillán, Yamil Nazlé, quien quedó con arresto domiciliario nocturno.
12 de la noche, 20 minutos.
Noticias con Independencia. Radiograma.
La justicia amplió en 30 días el plazo para realizar diligencias en el predio donde vivía Julia Chuñil y la fiscalía confirmó otro punto de interés. Diego Malverde, desde Radio Bío Bío en Valdivia, nos cuenta.
En estos dos meses, la búsqueda se ha concentrado en el sector El Ciruelo Huichaco de la comuna de Máfil, donde vivía Julia Chuñil. Excavaciones y perforaciones, drones, un robot georradar y perros adiestrados son parte de lo que se ha visto en el predio de casi 3 hectáreas. A pesar de estos recursos, el cadáver de Julia Chuñil no ha sido encontrado. Recientemente terminó el plazo determinado por el juez de garantía de la comuna de Los Lagos para realizar estas diligencias. El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, confirmó que la justicia autorizó una nueva extensión por 30 días. Además, se suma otro sitio de interés.
Finalmente, el juzgado de garantía de Los Lagos acogió la solicitud presentada para ampliar el plazo de diligencia de búsqueda de la causa por el homicidio consumado de doña Julia del Carmen Chuñil.
El representante de la fiscalía también indicó que se han realizado búsquedas en el fondo La Fritz de Juan Carlos Morstad, quien está en calidad de imputado, pero no ha sido formalizado. Respecto a los hallazgos de sangre humana en la pared de un galpón, un hacha y un machete, detectados el 19 de enero en el predio donde vivía Julia Chuñil, el vocero Eric Aguayo se limitó a indicar que han llegado resultados respecto a evidencias, pero no pueden ser revelados. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Imperdible en Vale. Hasta 30% de descuento extra en productos marca Oster y Doral. Hervidor Oster baja a 13.990. Batidora de inmersión Oster baja a 13.990. Además, aprovechen Vale. Hasta 30% de descuento extra en ollas y baterías de cocina. Precio impacto. Batería de cocina a 0,8 piezas baja a 23.990. Solo en Vale.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Ali Larijani, a quien describió como mártires, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que fue presidente del Parlamento y asesor del líder supremo, según un comunicado difundido por medios oficiales. En la nota, el cuerpo militar aseguró que la ofensiva forma parte de la ola 61 de la operación Promesa Cumplida 4, que empleó misiles de varios tipos, entre ellos con capacidad de múltiples ojivas. Irán vinculó la operación a la muerte de Larijani y sus compañeros, sin ofrecer detalles independientes sobre las circunstancias de su fallecimiento. Y esto se lo contábamos en los titulares. La compañía estatal Unión Eléctrica de Cuba informó que su red eléctrica quedó completamente reconectada ayer martes por la noche, casi 30 horas después del apagón nacional que sufrió la víspera, el sexto en 18 meses. Una breve nota de la UNE indicó que se logró interconectar las 15 provincias cubanas al sistema eléctrico nacional desde la provincia Pinar del Río hasta las 3 más orientales, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, las últimas por enlazar. No obstante, la Unión Eléctrica de Cuba explicó que, pese a este hito, se mantienen los cortes del servicio en amplias zonas de la isla debido a la baja capacidad de generación de energía.
Comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Cloro Gel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Suavizante Confort de un litro a solo 3,990. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,690. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale. Vale.
Radiograma, el informativo más completo del país. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
Y vamos a ir con el deporte, pero antes contándoles que habían varios auditores que nos alertaban, nos preguntaban por qué había tanto alboroto en algunas comunas del país, incluso en Santiago Centro, con bocinas, con celebraciones, algunos vítores. Y esto tiene que ver con el deporte y precisamente con una selección, la selección de béisbol de Venezuela, que hizo historia al vencer 3-2 a la selección de béisbol de los Estados Unidos. Esto es la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, logrando su primer título en la historia del torneo. El partido fue muy disputado y se definió en las últimas entradas con un bateo oportuno y una sólida actuación del pitcheo venezolano. Además del logro deportivo, este campeonato representa una importante recompensa económica. El equipo campeón recibe 2.5 millones de dólares por ganar la final. Estamos hablando de la primera vez que ellos representan este Clásico Mundial de Béisbol y derrotan a los Estados Unidos en Miami. Esto ha ocurrido hace poco rato atrás, hace, yo diría, un par de minutos atrás, donde se confirmó lo que ocurrió en Miami. Información que, por cierto, les contamos acá sobre el deporte en Bio Bio la radio. Y pasamos a otras disciplinas. Los presidentes de los clubes del balompié chileno definieron que la segunda semana del mes de abril definirá a los integrantes de la futura Federación de Fútbol, que, de aprobarse las reformas a la ley de sociedades anónimas deportivas, deberá separarse de la ANFP. Y el Real Madrid venció por 2-1 al Manchester City en Inglaterra y jugará con el Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la Champions League. Hoy se definen los últimos 4 clasificados, destacando el encuentro entre el Barcelona y el Newcastle. Todo el deporte, la actualidad con Diego Osorio.
Luego de reunirse por más de 3 horas en la sede del fútbol en Quilín, los presidentes de los clubes del balompié chileno escucharon los alcances de la reforma a la ley de sociedades anónimas, que debe ser votada en las próximas semanas en la Cámara de Diputados, y debieron citar a un nuevo consejo para la segunda semana de abril, donde debiera quedar definidos los consejeros de la futura Federación de Fútbol. Así lo dio a conocer el presidente de Deporte Limache, César Villegas.
Están en análisis, van a citar a un nuevo consejo para ver cómo llegamos a un acuerdo a los consejeros que van a ser parte de la Federación. No se llegó a nada concreto y es lamentable.
¿Para cuándo quedó el siguiente consejo?
No hay fecha establecida, dijeron la segunda semana de abril. Es lo que tenemos.
Deportes Concepción presentó al argentino Walter Lema como nuevo entrenador, que tendrá la difícil misión de sacar al equipo de la zona de descenso. Su debut será este fin de semana por la Copa de la Liga, enfrentando a Huachipato, apelando al factor anímico para mejorar.
Vi que un equipo que por momentos manejó bien la pelota, pero no tuvo profundidad, entonces ahí vi un déficit que se va a trabajar. Tiene que ver también con la característica de los jugadores y así en la fase defensiva también. Sí, hay déficit, porque si la posición es la actual, hay déficit, hay cosas que trabajar, hay cosas que abordar, pero también hay cosas que se ven que son interesantes y que hay que potenciar.
Rangers de Talca es otro de los equipos que cambió de entrenador en el torneo del ascenso, y tras la salida de Erwin Durán ya confirmó a Jaime Vera, que llega de ser campeón el año pasado del torneo de segunda división con Deportes Puerto Montt. En tanto, en el fútbol internacional quedaron definidos los primeros cuartos finalistas de la Champions League. El Sporting de Lisboa, que remontó la serie ante el Bodo Glimt noruego, ahora enfrentará al Arsenal, que viene de derrotar por 2-0 al Bayern Leverkusen, mientras que el actual campeón, el Paris Saint-Germain, volvió a vencer al Chelsea, esta vez en Stamford Bridge, por 3-0, para verse las caras con el Real Madrid, que con un gran Vinicius Juniors derrotó por 2-1, con 2 goles del brasileño al Manchester City, y así lo valoró su entrenador Álvaro Albeloa.
Es algo para nosotros muy importante, y bueno, pues ha salido una gran eliminatoria que nos permite estar en la siguiente ronda. Esta felicidad por el rendimiento, pero sabiendo que esto continúa.
Hoy se completarán los octavos de final de la Champions League con los partidos entre Barcelona y Newcastle, Bayern Múnich, Atalanta, Liverpool, Galatasaray y Tottenham frente a Atlético de Madrid. Además, una de las figuras de la selección femenina de hockey césped en el título del premundial, Domenica Ananías, analizó el grupo que tendrán el próximo campeonato del mundo enfrentando a las locales Países Bajos, Australia y Japón.
Holanda está primero en el ranking, entonces claramente va a ser un partido durísimo. En relación a Australia y Japón, creo que los dos países son muy duros, y si bien ahora en el qualifier les ganamos, creo que eso no dice nada. Creo que de hecho va a ser hasta más complicado por el hecho de que ya les ganamos.
Al cierre, Tomás Barrios Vera venció por 6-3 y 7-6 al australiano Alexander Bukic y clasificó al cuadro principal del torneo de tenis Master 1000 de Miami. De esta manera serán dos los tenistas chilenos que estarán en competencia junto a Alejandro Tavilo, que debuta mañana frente al argentino Francisco Comesaña.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Información precisa y plural. Radiograma.
Doce de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante.
Fiesta de la Vendimia de Curicó, del 20 al 22 de marzo. Gastronomía, artesanía, food trucks, degustación de viñas, elección de reina, la gran competencia de pisadores de uva. Y en el show, Los Bunkers, Santa Feria, María José Quintanilla y muchos artistas más. Venga usted y familia a esta gran fiesta de la Vendimia durante todo el día al estadio La Granja de Curicó. Invita Municipalidad de Curicó, Eco Hotel, Ruta del Maipo, una concesión de Isa Díaz y Radio BioBio.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Buenas noches de la radio en el aire hasta las 6 de la mañana, acompañándoles a todos ustedes, auditores. Les mandamos un abrazo a todos los que están conectados a esta hora. Bienvenidos a este programa. Los vamos a estar agasajando. Hay mucha información que está ocurriendo durante este día, miércoles 18 de marzo. Bienvenidos, auditores. Nos pueden escribir a través de nuestro número de WhatsApp, que está en pantalla también, al +569 9207888. También nuestra línea gratuita, que es el 800 810 810. Ya vamos a estar con varios temas, pero tenemos que ir rápidamente con la información. Estamos viendo imágenes a través de BioBio TV de un operativo policial que nos alertaba uno de nuestros auditores. Ya vamos a ver imagen en vivo. Estamos en contacto con nuestra unidad móvil. Nicolás Bravo, Nico, estamos contigo. Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Buen día. Efectivamente, ya estamos en el lugar de los hechos. Esto es Avenida
Libertador Bernardo Higgins, la Alameda con calle Pablo Neruda, donde cerca de las 23 horas se registró un enfrentamiento a disparos entre delincuentes que llegaron hasta un local de comida con la intención de asaltarlo, con la intención de robar al interior. Sin embargo, había comiendo, estaba al interior de este local comercial un funcionario de la Policía de Investigaciones que se identificó correctamente como funcionario de la Policía Civil, y es en ese momento que comenzó un enfrentamiento a disparos, y fue este funcionario quien logró frustrar este robo, impactando con sus disparos a dos de estos delincuentes que se trasladaban en motocicletas. De hecho, una de estas motos está con estas típicas mochilas de aplicación de transporte y de aplicación de comida rápida. Estamos justamente con Carlos Mario, nuestro auditor que nos llamó y que fue testigo de todo lo sucedido. Carlos, primero, buenas noches, muchas gracias. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que logró ver usted?
Mira, yo venía a dejar un pasajero que yo hago aplicación, como a las 11:05. Yo salgo con mi móvil y justo viene un de seguridad del gobierno regional. Veo que hay intercambio de disparos y después nos dimos cuenta que se identificó un joven de la PDI y tuvo intercambio de disparos con la persona, con los dos que estaban heridos.
¿Hubo enfrentamiento de disparos, Carlos?
Hay mucho casquillo por el Alameda y casquillo por el Pablo Neruda.
¿Cuántos disparos logró escuchar?
10 más o menos, entre del PDI y el de los delincuentes.
Oiga, entonces este funcionario de la PDI logró frustrar el robo.
El robo, sí, logró frustrar el robo, sí. Pero le habían robado el computador y la billetera al dueño del local.
Entonces, estos tipos usted vio también que se trasladan en motocicleta, ¿no?
Moto y uno que andaba con Rappi, con la típica Rappi que andan como chava ellos la acertando.
¿Logró determinar si eran chilenos, si eran extranjeros?
Uno parece que es argentino y el otro es chileno.
Perfecto, Mario. Parte de lo que logró ver Carlos, nuestro auditor, que también llamó rápidamente a la radio respecto a este robo con disparos, con un enfrentamiento entre estos delincuentes y este funcionario de la Policía de Investigaciones que se identifica al momento de percatarse que se estaba generando este robo al interior de este local. Y es en ese momento que comienza este enfrentamiento. Los delincuentes amainaron en su actuar, no amainaron en su robo. Y claro, me confirma Carlos que, según lo que él pudo presenciar, están ambos heridos.
Cuéntame una cosa, Nicolás, ¿cómo se llama el local? ¿Qué es lo que logras ver hasta ahora?
Mira, el local está en ruta, está justo en la esquina de Pablo Neruda con la Alameda. Hay un amplio operativo policial, principalmente de la Policía de Investigaciones. También hay carabineros de Chile resguardando el sitio del suceso. Hay personal de SAMU también, quien ya ha trabajado en la intervención de estos delincuentes que se encuentran heridos, pero este procedimiento está principalmente a cargo de funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes están llevando a cabo todas las pericias investigativas al respecto.
¿Esto es hacia el oriente o hacia el poniente, para tener una idea del lugar?
Esto es hacia el poniente, justo enfrente de la Mutual de Seguridad. Está en estos momentos el tránsito interrumpido por la pista de buses. Está completamente cortada, no se puede pasar a la altura, algunos metros antes de la calle Pablo Neruda. Sí está habilitada la ruta de vehículos normales, pero la ruta de transporte público, es así, se encuentra completamente interrumpida.
Ya, Nico, lo último, porque entiendo que todavía tiene que haber una vocería por parte de la Policía de Investigaciones, que me imagino estará a cargo de las tratativas, de las diligencias. ¿Qué se logra ver? ¿Se ve bastantes vecinos, los dueños del local?
Sí, efectivamente, están los dueños del local, hay también muchos testigos, porque había mucha gente, no solamente en este local, sino que hay otro local justo pegado de también comida rápida. Entonces es un punto bastante concurrido por personas, pasa también mucho vehículo, entonces hay presencia también de cámaras de seguridad que seguramente serán clave a la hora de llevar a cabo esta investigación. Y claro, los funcionarios de la PDI en estos momentos están entrevistándose con el dueño del local y también con todos los testigos de este robo con disparos.
Ya, vamos a estar atentos entonces, Nicolás. Tú no se interrumpes cuando existe una vocería. Me imagino que esto va a tomar tiempo, pero tú ya está en el lugar. Nos contaste lo que ocurrió. Estamos atentos a lo que vaya a ocurrir y la vocería por parte de las autoridades.
Sí, cómo no, quedamos al tanto de lo que va a suceder acá. Seguramente tendrá para algunas horas todo el trabajo de la Policía de Investigaciones y también la posterior vocería.
Bien, gracias, Nico. Buenos días.
Muy buen día.
Ahí está la información entonces, imágenes, teníamos imagen en vivo a través de Bio Bio TV, pero también la imagen del archivo se logra ver. Muchos funcionarios de la Policía de Investigaciones Balizas, esto es Pablo Neruda con la Alameda, ese es el lugar donde ocurre esta situación, el local se llama En Ruta, se ve personal del SAMU, también esto está justo esta esquina, está rodeada por esta cinta que se utiliza para poder aislar el sitio del suceso, se ve también personal de la Policía de Investigaciones con sus chalecos de la Policía de Investigaciones, seguramente detectives que están intentando encontrar a los responsables. Se habla de dos personas que se trasladaban en una motocicleta. Es una situación que está en pleno desarrollo. Auditores, auditoras, iniciando este trasnoche con información. Bien, quiero saludar a quien me está acompañando en la puesta en el aire, porque la cosa no puede partir así, porque si no, ya nos ha pasado que en algunos programas nos hemos saludado. A William Rebolledo, Sir William, Lord William, que está en la puesta en el aire y que saluda a su público. Grande Willy, ahí está saludando a su público. La reverencia para iniciar este programa. Bien, son las 0:40. Estamos acompañándoles en este trasnoche de la radio. Y ya en breve vamos a estar con Pablo Franco. Vamos a estar hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas entre Irán y Argentina. Hay una situación bien compleja. Vamos a estar desarrollando ese tema. Es momento de comenzar, auditores. Es el trasnoche de la radio. Sus mensajes a través del número de WhatsApp al más 569-9207-888 y nos llaman al 800-810-810. Carlos de Concepción está con nosotros hasta ahora. Carlos.
En 21 de mayo, un accidente, un auto, carabinero no se encuentra ahí, por si acaso, al frente de la Laguna Redonda por 21 de mayo.
Ya, 21 de mayo con.
Al frente de la Laguna Redonda.
Ya, este accidente, ¿qué serían? ¿Cuántos vehículos?
Es un auto.
Ya.
Ya ahí se encuentran como cuatro personas, yo voy pasando por ahí, así que.
Ya habría perdido el control.
Por si acaso, al frente de alguna ronda, pero por 21 de mayo.
Sí, le preguntaba si había perdido el control del vehículo.
Parece que perdió el control.
Ya.
No puedo saber más allá de eso.
Ya, usted mencionaba cuatro personas. Esto es como una de Concepción.
Hay cuatro personas que están ahí ayudando. Son las que iban dentro, pero están ahí cooperando.
Ya, 21.
Un bombero que llegó corriendo ahí.
Ya, 21 de mayo, cerca de la laguna.
Al frente de Laguna Redonda.
Ya, al frente de Laguna Redonda, comuna de Concepción. Gracias, Carlos.
Listo, muy
amable. Que te vaya bien.
Chao, gracias.
0:41, vamos a tomar las. Vamos a enviar ese dato a Carabineros. Seguimos avanzando. 0:41, es momento de comenzar el trasnoche de la radio. Con Dire Straits, esto se llama Lady Rider.
TV.
15 minutos para la una de la madrugada. Estamos haciendo el trasnoche de la radio junto a todos ustedes, auditores, a través de las 43 estaciones en todo el país. Nos pueden enviar sus mensajes, ¿ah? A través del WhatsApp, nos pueden contar desde dónde están escuchando el programa, si es que están conectados ya hace rato, si es que hay alguna situación en particular que esté ocurriendo en su comuna. Hay varios auditores ahí que nos están escribiendo. Les pedimos ahí que nos vayan contando, que nos vayan enviando parte del material. Nos pueden mandar videos, fotos, lo que ustedes estimen, auditores. Estamos siempre conectados junto a ustedes. Y bueno, yo se los mencionaba hace algún rato, vamos a conversar ya a esta hora acerca de lo que se ha publicado en las últimas horas en el diario iraní. Es uno de los diarios más importantes, si no el más importante de esta teocracia. Estamos hablando del Tehran Times, donde han entregado detalles sobre la relación entre, bueno, los dichos de Javier Milei, ¿no? Que ha dicho que tiene una muy buena relación, más bien una alianza con Israel y los Estados Unidos, y que ha dicho que no le cae bien Irán, que son una especie de enemigos. Irán ha respondido con una editorial y vamos a conversar acerca de este tema con Pablo Franco. Él es analista internacional, ha sido asesor de las víctimas en el atentado que ocurrió hace poquito tiempo. Se cumplieron ya un par de años de lo que ocurrió en el metro ahí en Madrid, y que, bueno, es experto en terrorismo islámico, una persona que tiene varias publicaciones. Pablo, qué gusto saludarte, gusto de estar contigo a esta hora de la madrugada. ¿Cómo te va?
Hola, Mario, mucho gusto, un saludo a todos los auditores. Gracias por la invitación.
Bien, gracias. Te escuchamos muy bien, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son las primeras indicaciones? ¿Cuál es la forma de poder abordar esta situación que ha llamado mucho la atención de la prensa internacional, de mencionar Irán, mencionar directamente a Argentina? Recordemos que ellos tienen una historia relevante con dos atentados que son atribuidos, la investigación atribuida a Hezbollah, que recordemos que forma parte un poco del trabajo de algunas células terroristas que son lanzadas más bien por Irán, trabajan desde el Líbano, pero que serían los culpables y que fueron los culpables de este atentado, primero en la AMIA y luego en la embajada. ¿Cómo es esta situación?
Bueno, este artículo que se hace en el Tehran Times es bien interesante. Yo lo dividiría en dos partes. Uno, es la acusación que se hace para que se acusa a Milei como un iranofóbico, ¿ya? Por Milei, hay que recordar que estuvo en la universidad de Yeshiva y se declaró como el presidente más sionista que hay en el mundo. Y ahí y declaró a Irán como enemigo de Argentina. Y esto viene a responder un poco a esa declaración. Irán tiende a ser bien equitativo, bien equilibrado en sus respuestas. Entonces, lo que está haciendo es, ya que usted públicamente dice que Irán es enemigo de su país, nosotros decimos que usted es un enemigo nuestro. Pero lo hacen en forma encubierta, ocupando un medio de comunicación que se escribe en inglés, a diferencia de otros medios de comunicación, está en persa, este se escribe en inglés. Y lo hace además un columnista, lo firma un columnista, que tiene como un nombre, si lo quisiéramos traducir al español, es como Juan Soto, ¿ya? Que es Salai Malakir, que es un nombre muy común. Y si uno trata de buscar otro artículo de este personaje, creo que hay dos o tres nomás en este periódico, y todo referente a esta intervención. Por lo cual, claramente un mensaje a Argentina sobre usted ya está en nuestro ámbito de un país hostil, ¿ya? No es menor porque, como tú bien dijiste, Mario, ya se ha actuado en Argentina en dos ocasiones, 92-94. Y esto se conecta con la llegada como jefatura de la Guardia Revolucionaria de Bajidi, que es una persona que está perseguida penalmente en la Interpol por los atentados de la AMIA, ¿ya? Y de la Embajada Argentina en 92 y en 94. ¿Ya? Entonces, en este contexto tiene una relevancia. otro nivel de análisis de este tema también tiene que ver cómo Occidente se enteró de este editorial, porque la página web del periódico está caída hace un buen tiempo, hace como un par de semanas. Entonces, también interesante es cómo se llega a esta información. Yo no logré llegar al artículo completo, solo pude rearmarlo por lo que se empezó a repetir en la prensa. Y se configura de esa forma.
Pablo, sí, yo quería preguntarte, porque acá uno entiende que hay críticas desde diversas partes. Las organizaciones que forman parte de la OLP o que son pro causa palestina han dicho que Israel ha hecho un genocidio en Gaza, dicen que estaría básicamente justificada la forma en la que Irán está atacando. Veamos las cosas, digamos, desde ese punto de vista, mirando desde afuera, ¿no? Y por otro lado, Estados Unidos, Argentina, Israel y los países que están más ligados a este bloque aseguran de que podrían haber ataques terroristas. ¿Cuál es la realidad? Tú has escrito hace algún tiempo atrás, escribiste un texto junto al periodista Carlos Saldivia, ¿no? Llamado La Guerra Santa del Cono Sur, ¿no? Que habla un poco de cómo ha funcionado el terrorismo o cómo han funcionado algunas agrupaciones islámicas, las denominadas células durmientes. ¿Cómo lo ves? ¿Es posible que algo así pueda ocurrir o la verdad es muy poco probable? Es más bien una advertencia derechamente comunicacional.
Es poco probable. O sea, antes era improbable, ahora es poco probable, para ponerlo en contexto, o sea, de riesgo. Aquí hay que recordar, o hay que tratar de buscar los objetivos estratégicos finales de cada país, e Irán necesita ganar tiempo para lograr su bomba nuclear. Entonces, en este intento de ganar tiempo, puede desfocalizar su guerra y generar ataques en otras partes que permita sacar la atención, el foco en Irán, ¿ya? Por lo cual no es improbable, ¿ya? Hay varias células durmientes y células que tienen otros fines, que son financieros, logísticos, que pueden transformarse en células ofensivas, pero siempre con mucho resguardo. O sea, no es que van a atentar, que sea inminente, sino hay posibilidad. Y aquí viene la tercera pata, o la tercera parte de ese artículo que yo quería mencionar, era que se nombra y se dice que empresas argentinas están colaborando en seguridad e inteligencia para atacar a Irán. Entonces ahí ya se pone el foco no solamente en el territorio argentino, sino también en empresas argentinas que pueden operar fuera del territorio. A vos de pronto se me ocurren empresas petroleras y también se me ocurre una empresa de microsatélites argentina que se ha ocupado para poder verificar efectos de ataque norteamericano, que se ocupó el año pasado. Entonces, perfectamente pueden ser estas empresas blancas, pero no solamente en el territorio. Tampoco necesariamente que sean como lo vimos en la AMIA o en la embajada con autos bomba. Perfectamente puede haber un ciberataque que deje bloqueado las capacidades de esta empresa. ¿Ya? Y ahí ya se configura una situación que puede ser bien interesante en el sentido de cómo se puede involucrar Argentina siendo blanco de hostilidades de Irán.
Pablo, hay un tema interesante que también quiero traer a colación, que tiene que ver con la renuncia hace escasas horas de un alto funcionario de los Estados Unidos que ha renunciado por reparos con la guerra en Irán. Ha dicho que Irán no habría sido o no tendría una capacidad real para poder atacar. Es decir, él dice, la verdad, no puedo con la conciencia tranquila apoyar la guerra en Irán. Y es una persona que está muy involucrada. Estamos hablando de un alto funcionario de inteligencia estadounidense que además es nombrado por Donald Trump, que tiene pasado como boina verde, ha sido una persona que ha estado trabajando como miembro del ejército antes de dedicarse a la política. Hablamos de Joe Kent, que fue director del Centro Nacional de nada más ni nada menos de que contraterrorismo. ¿Cómo ves tú esa situación?
Bueno, esto se viene a complementar un poco a lo que te estaba comentando. Las posibilidades de ataques, que ya antes eran nulas, ahora para ser posible, también está dentro de los análisis. Entonces, viene a dar cuenta que este conflicto que está en Irak, en Irán, en Israel, en Siria, responde a razones de control geopolítico más que una amenaza real, una amenaza concreta, una amenaza que ponga en riesgo vidas de norteamericanos. Es la razón que Trump argumenta para poder atacar, y es un ataque preventivo que no solamente es un la renuncia de este jefe de antiterrorismo, de contraterrorismo, va de la mano también con las declaraciones de los países europeos. Hace dos días Trump estaba pidiendo ayuda para liberar el estrecho de Hormuz y los europeos le dijeron no, nosotros no vamos a entrar a esto, porque al parecer, la sensación de que esto se salió de las manos, la sensación o los análisis que están recibiendo los que toman decisiones, es que esto se salió de las manos, está fuera de control, y que el objetivo estratégico, el objetivo aparente y lo oculto, no están de la mano con lo que se está declarando. Entonces, ante eso, viene este tipo de desmarque que no deja ser menor. Entonces, ahí viene este conmemorado.
Ahora, lo interesante de esto, Pablo, es que estamos hablando de un funcionario alto, una persona que además fue nombrada por el propio presidente, nada más y nada menos que una persona de contrainteligencia, es decir, una persona que se dedica a precisamente prestar un apoyo logístico, de inteligencia militar, si se quiere, en este tipo de conflicto, y dice, mire, la verdad, yo no puedo seguir con esto, mi conciencia no está limpia. Eso también habla un poco de un sentimiento de culpa. Nos quedan algunos minutos, nos quedan dos minutitos. Quería preguntarte, Pablo, ¿cuáles son los puntos de que habría que tener cuidado o habría que revisar en los próximos días, entendiendo que este conflicto ya se está extendiendo por varias semanas?
Bueno, lo primero, hay que ver el precio del petróleo. Eso es clave tanto para Chile, para todo, es clave. Es clave también para Rusia, que están comprando, Estados Unidos a comprar petróleo, por lo cual un aliado de Irán puede interesarle continuar la guerra. Irán ya dijo de que ellos decidían cuándo termina la guerra, no Trump. Entonces hay que estar bien atento a los movimientos que hay con el petróleo, con el precio del petróleo, que va a ser un indicativo cuánto más puede durar esto. Eso es como clave. Y lo segundo es ver algunos movimientos en el sentido de la pregunta anterior que hiciste tú sobre posibilidad de ataque, cómo se comportan grupos no chiitas, sino grupos sunitas como Al-Qaeda, Estado Islámico, en África o en Asia, que nos podrían dar indicaciones sobre si van a aprovechar o no este espacio para avanzar. Ya, eso como indicaciones en dos niveles diferentes, uno más operativo y un nivel más estratégico.
Bien, Pablo, vamos a estar muy atentos a lo que ocurre allí. Seguramente estaremos conversando los próximos días, porque este es un tema muy interesante, poder verlo desde todos sus matices, ¿no? Desde un lado y desde el otro, ¿no? Desde la mirada, digamos, geopolítica, pero también observar el contexto histórico, que yo creo que muchas veces